Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de esta cálida noche, 24 grados 7 décimas, la temperatura aquí en Buenos Aires. Esperan ya algunas tormentas para esta madrugada y para el día de mañana, lamentablemente. Pero bueno, tuvimos un lindo fin de semana, salvo por algunas lluvias ayer. Depende de dónde estemos, fueron algunas o unas cuantas. Señor Katz, ¿cómo le va?
Bien, bien, me va bien, con calor. Un lindo fin de semana, pero con mucha lectura, procesando todavía el resultado de las elecciones en Estados Unidos, lo que yo imagino que entiendo que es un gran cambio en el mapa global de la política, que no sabemos muy bien a dónde va a ir a dar.
Señor Horowitz.
Yo también estuve tratando de procesar, y el sábado procesé de un modo curioso. Fui a ver una magnífica obra de teatro que se llama Adicto. El autor es Denis Weisbrot, es un norteamericano que vive en la Argentina hace un largo rato. La obra dura 50 minutos y realmente es sencillamente descojonante. El protagonista te hace saber que la adicción no es un chiste.
Bueno, hoy tenemos la suerte de arrancar la semana teniendo en el piso a un invitado, a quien desde ya le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. El señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Sí, señora. Tenemos con nosotros, buenas noches, gracias por venir, Andrés López.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Al contrario. Andrés es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es director del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de esa universidad, profesor titular de la materia de Desarrollo Económico, ha sido profesor invitado en numerosas universidades del país, es profesor invitado en la Universidad de San Andrés, premio Conex en la disciplina Desarrollo Económico. Andrés es un economista particular porque tiene una gran, posiblemente producto de su experiencia docente, pero tiene una gran habilidad comunicativa que pone de manifiesto en un blog cuyo título es Alquimias Económicas, en el que escribe con menos frecuencia de la que a mí me gustaría leerlo. Pero que lo hace con una claridad, con inteligencia y con mucho humor, y trata temas de un modo que no es en absoluto condescendiente. No es un blog hecho para el profano y entonces voy a hablar como si le hablo al ignorante. Es un blog hecho para sus pares, yo creo, para sus alumnos, para sus pares, pero con una gran capacidad de comunicación y de explicación. Andrés ha trabajado mucho los problemas de desarrollo económico de la Argentina, que son posiblemente uno de los interrogantes más grandes que plantea nuestro país, un imposible desarrollo económico más o menos satisfactorio para las necesidades de la gran mayoría de la población. Entonces yo pensaba empezar esta charla a partir de un post de ese blog en el que Andrés compara la evolución del desarrollo económico argentino con el de tres grupos de países, ya ahora él va a decir mejor cuáles son, etcétera, y a partir de esa comparación histórica hace un análisis prospectivo, no de un gran largo plazo a 100 años o 200 años, sino más bien prudente, más bien dentro de los marcos que la disciplina puede tratar de pronosticar, y no es tampoco muy optimista. Es decir, empezamos la semana con una conversación acerca de no solo por qué no fue mal, sino por qué es lo más probable que nos siga yendo mal. Andrés.
Bueno, gracias por la presentación. El blog lo mantenemos con algunos colegas también de la facultad. Y lo de alquimias tiene que ver con que lo nuestro es una mezcla de, supuestamente es una ciencia, pero no tanto como parece, ¿no? Entonces, por eso lo de alquimias. A ver, en Argentina ser pesimista siempre paga, en la materia de economía al menos, ¿no? Y creo que en otras también. Entonces, es la posición más,
más rentable.
Claro,
más
prudente. Más prudente. Ser optimista, en fin. Pero
suena insensato.
Sí, 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 claro. Es una apuesta, ¿no?, para gente que no es averse al riesgo. No es mi caso. Yo prefiero estar del lado de las probabilidades. Sí, esa notita en realidad vino porque en la facultad se organizó una charla acerca, bueno, ustedes saben, ¿no? Hubo muchos eventos acerca de los 200 años de la Argentina en distintos lugares, entonces me pidieron que hable un poco de eso, y se me ocurrió agarrar unos datos de PBI per cápita, que es como los economistas miramos un poco, ¿no?, los niveles de bienestar de los países, aunque por supuesto tienen 100 millones de problemas, y tomar unos 100 años, porque no tenemos 200 años de estadística, pero unos 100 tenemos, y decir, bueno, a ver, la Argentina a principios del siglo XX, ¿dónde estaba comparado con, primero, los países que son ricos en recursos naturales, pero son desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, los países escandinavos? Segundo, los países asiáticos, que son más recientes en materia, ¿no?, de su ingreso al desarrollo sostenido, pero claramente son los países que más crecieron en los últimos 60 años, China, Corea, Japón, etcétera, y con nuestros pares latinoamericanos. Y contra todos esos tres grupos de países, el PBI per cápita de la Argentina perdió en los últimos 100 años, digamos, nos hemos empobrecido frente a esos tres grupos de países. Si después en el modelo agroexportador éramos ricos o no tan ricos, bueno, en fin, es algo que uno puede discutir, pero pongamos 1950 también para decir un momento más certero en términos de que no ciertamente problemas distributivos en ese momento habían mejorado mucho. Y la Argentina también perdió posiciones
respecto al 50.
Respecto al 50, y si lo tomamos el 70 también perdió posiciones. Y es una línea recta hacia abajo, ¿se entiende? No es que caímos del 13 al 30 y después nos mantuvimos iguales. No. Uno viene
cayendo
con persistencia, ¿no? Con persistencia.
Hay una línea de caída continua.
Continua con
otro caso.
Con ciclos, porque una cosa, perdóname, ¿no?
Sí.
Una cosa importante es que por lo menos en los últimos 60 años, donde hay datos más claros, somos el país seguramente más volátil del mundo. O sea que es una línea recta, pero en el medio tenemos una montaña rusa, ¿no? Digamos, de picos y valles muy profundos, lo cual no son dos cosas.
Si uno mira, de lejos, lo que ve es una línea recta descendente,
claro,
si se acerca,
si se aproxima, tiene... la verdad es que no, yo no creo que encontremos un país así, ¿no? Digamos, donde tengamos una performance de crecimiento a largo plazo tan mala. Seguramente los países africanos han tenido desempeños muy malos, pero nunca fueron, ¿no? Digamos, eso es un electrocardiograma plano, ¿no? Digamos.
Yo, para dimensionar un poco lo que estás diciendo, voy a citar de ese comentario tuyo. Dice Andrés, en 1896 nuestro PBI per cápita era 40% superior al promedio de los países hoy desarrollados ricos en recursos naturales. En 2010 era casi 60% menor. En el caso de los vecinos de la región, en 1905 el PBI per cápita argentino era casi 150% mayor al promedio de aquellos, mientras que en 2010 apenas lo superaban un 15%. Finalmente, en el caso de Asia, en 1912 la relación a favor de la Argentina era de más de 4 a 1 y, tras un interregno de caída relativa, volvió a los mismos niveles hacia 1945. En 2010 el PBI per cápita de nuestro país era apenas un 60% del promedio asiático.
Sí, no es todo Asia, los países de alto crecimiento, no estamos sacando...
Y entonces, digamos, no tenemos ningún otro caso, los africanos son otra situación. ¿Cómo entender esto?
Bueno... los economistas somos muy malos prediciendo el pasado, ¿no? Así que es difícil, tenemos candidatos a explicarlo de varios lados. Sin duda, una posible idea es que nuestras instituciones, digamos, lo más popular hoy es decir que nuestras instituciones han fallado, ¿no? Y por instituciones estamos hablando de la política, las normas que rigen la interacción social, etcétera. En ese caso la pregunta es por qué nos ocurrió eso, ¿no? Digamos, por qué generamos esa no es que nos pusieron, vino alguien y nos dijo
tomen estas instituciones,
claro, no, digo, destruyan el sistema, no, institucional, o en fin, hay múltiples explicaciones. Quizás una entre ellas es que justamente el haber sido una sociedad relativamente rica y aspiracional en algún momento generó luego demandas insatisfechas, que un alto nivel de demandas en la sociedad que resulta difícil sostener a lo largo del tiempo, ¿no?
Pero fíjate una cosa, si nosotros miramos el punto de partida, las demandas no parecen exorbitantes, ni mucho menos. La pregunta es por qué no fue posible sostener las demandas que parecían posibles sostener.
Sí, creo que acá los economistas nos quedamos cortos, ¿no? Necesitamos la ayuda de los politólogos y los cientistas sociales para entender un proceso que sin duda es muy complejo, porque uno podría, digamos, hay algunos factores que sin duda, si uno mira contra estos otros grupos de países y nos ponemos a mirar uno por uno, nos diferencian. Por ejemplo, en realidad nosotros creemos que somos muy ricos en términos de recursos naturales. Pero si yo comparo Australia con Argentina, per cápita, somos 4-1. O sea, quiero decir, la riqueza natural que tienen los australianos ya de por sí los hace 4 veces más ricos que nosotros.
Eso era así siempre.
No tenemos datos de comparables de largo plazo, pero sería una pregunta interesante. Claro. Digamos, de los últimos 40 años, 50 años es así. Lo mismo vale para Canadá, por ejemplo, algunos países nórdicos. Entonces ya tiene una base más alta. Si uno los compara con los obviamente esos países han tenido una ubicación geográfica más favorable en términos de la cercanía con los centros de producción de riqueza y circulación de riqueza, lo cual ha favorecido el comercio, la integración, etcétera. Y si uno lo miramos contra Asia, como dice algún amigo, nosotros tenemos también la desgracia, a veces uno lo piensa, es un poco cínico lo que voy a decir quizás, pero los países asiáticos, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, no China, que es un caso más reciente, pero Corea del Sur, Taiwán, etcétera, eran países cuya suerte le interesaba a alguien. Nuestra suerte nunca le interesó a nadie, y esos países al principio recibieron bastante ayuda estadounidense en términos no solo de divisas, sino de acceso al mercado estadounidense, en fin, una serie de cuestiones importantes. Entonces digamos que uno se pone a comparar y encuentra algunas cosas que nos diferencian con otros países, pero a su vez hay ciertas cuestiones que parecen difíciles de generalizar, ¿no? Y aquí la pregunta es por qué esa línea decadente, me parece a mí que es la pregunta central, persiste aun cuando en esos 100 años hemos probado diferentes cosas, ¿no? No es que decir, bueno, siempre hemos jugado el mismo juego X, hemos pasado por la industrialización peronista más cerrada, mercado internista, después pasamos al desarrollismo que era un poco más eficientista, ¿no? Digamos, y pasar a inversión extranjera, que en realidad no fue bastante bien durante cantidad pequeña de años, ¿no?
Una inversión importante y un take-up.
Y sí, y ahí hay mucha gente que piensa que lo que pasó fue que la dictadura militar tiró, como se dice, al bebé con el agua, ¿no? Digamos, y si bien ese modelo tenía limitaciones claras, desde muchos lados, que sería largo de hablar, bueno, directamente se hizo, ¿no?, un borrón y cuenta nueva y se perdió buena parte de lo acumulado. Pero luego tuvimos un liberalismo sui generis durante la dictadura militar, digo sui generis, pues no es estrictamente...
Estás,
¿no?,
hablando de Krieger-Bacena.
Sí, no, y bueno, claro, Krieger-Bacena antes, ya, creo que Krieger-Bacena antes en realidad continuó un poco la línea eficientista, y después hubo el periodo de Leviston-Lanusse, un periodo de apuesta al capital nacional, ¿no?, donde se estuvo...
Aldo Ferrer.
Sí, con Aldo Ferrer, exactamente. Después vino el interregno peronista, que obviamente fue bastante caótico. Vino la dictadura militar, como digo, sí, en algunos casos fue liberal, pero en otras no, porque, por ejemplo, no se privatizó ninguna empresa pública, y la economía se abrió, pero para algunos sectores y para otros no, porque si le preguntamos a los del acero, estaban muy tranquilos, lo mismo que los autos, no había ahí mucha apertura. Luego tuvimos la crisis de la deuda, después tuvimos el llamado neoliberalismo de Menem, el modelo kirchnerista en sus distintas etapas, y nunca hemos, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos.
A ver si para eso,
jugando diferentes juegos.
De un lado, decías, los economistas no somos buenos para predecir el pasado, es decir, para encontrar la explicación de la causa primera o única, y seguramente no hay una causa primera o única, está todo lleno de relaciones multicausales y complejas, y cada momento y cada intento y cada fracaso tiene sus explicaciones. Pero hoy estamos parados aquí. ¿Qué es lo que hay en la Argentina como posibilidad de desarrollo, que hay como dificultad para el desarrollo?
Espera un segundo, digo, cuando alguien tiene un recorrido como el que acabas de marcar vos, el intento de establecer alguna línea explicativa se vuelve casi imprescindible. De lo contrario, hablar hacia adelante se vuelve casi un juego azaroso, sin eje. Si tomáramos, primero vos tomaste el problema de las comparaciones con países, y ahí por ese lado no surge claramente ninguna línea de explicación. Segundo elemento que planteaste es la proximidad y la distancia geográfica. Eso es un elemento que sin duda juega, pero Australia también tiene una distancia geográfica importante, no así Canadá, y por lo tanto ahí eso tendría que, en relativos términos, equilibrar. Entonces, pregunto, desde mirando por otro eje, la relación particular con Gran Bretaña y el cambio del lugar de Gran Bretaña en el juego, ¿puede ser un elemento?
Hablamos de los años 30,
por
¿no?
ejemplo.
Bueno, esa es una las hipótesis más recorridas que uno conoce, dependiendo del sesgo ideológico, y claro, quizás del
que observa.
Del que observa, está en que una es tardamos mucho en abandonar el modelo agroexportador, ¿no? Y
esa es la relación con Gran Bretaña.
La relación con Gran Bretaña, Guido Itela. ¿Perdón? Guido Itela, claro, fueron los primeros en hablar de esto. Y ahora recientemente Pablo Gorchunov sacó un libro muy interesante sobre los gobiernos radicales, ¿no? Del 16 al 30. Y él, aunque no lo dice así, vuelve a mencionar que los gobiernos radicales nunca se preocupaban por la industrialización, cuando parecía más o menos, claro, con el diario de mañana, ¿no? Parecía evidente que ese modelo tenía sus límites, no solo por Gran Bretaña, sino porque se había agotado, como bien decía Edithel hace 40 años, la frontera agrícola, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en ausencia de los cambios tecnológicos que tuvimos en los últimos 20 años, que te dicen, bueno, la frontera no me importa porque tengo la productividad, la duplico y me da...
Sí, lo mismo, y además corro la frontera.
En aquella época no había eso. Entonces parecía, ahí hubo lo que Edithel llamó la grande moneda, candidato a votar. Después tenemos la explicación más gorilista del peronismo y su, ¿no? Digamos, y su ultramercado internismo y la creación de un esquema de distribución de ingresos que se pasó de vueltas, ¿no? En términos de la participación del salario en el PBI, y generó una economía demasiado cerrada, de la cual fue después difícil salir. Después tenemos la hipótesis del 76, que es que veníamos muy bien y nos pasó un tren y
nos tiró el diablo,
y después ya... No, ahora, lo que quizás justamente... lo que uno ve es que los modelos económicos en este país duran muy poco, relativamente, ¿no? O sea, es un hecho desafortunado para los que creemos en la democracia, pero los países asiáticos de alto crecimiento, de democráticos, tuvieron muy poco en general, ¿no?
Bueno, muy autoritario.
Lo mismo vemos en China, ¿no? Digamos, si hay algo que ahí no hay es democracia, ¿no? Claramente. Y los países escandinavos, o Australia, Canadá, por supuesto, no son otra cosa, pero ahí uno ve que no ha habido tantas turbulencias,
tantas oscilaciones
a lo largo del tiempo. Cuando uno habla del modelo sueco, yo estaba en la facultad hace 35 años y hablábamos de eso, y lo mismo que hablas hoy, ¿no? Digamos, y no cambia demasiado, pese a que viene un gobierno conservador, otro socialdemócrata, no altera las fundaciones de las cosas. Y aquí, en cambio, estamos, incluso te diría, casi con Brasil también, en el sentido que Brasil puede tener a Collor, puede tener a Lula, pero ciertos fundamentos también del programa desarrollista brasileño nunca se terminaron de...
Ahora, a la vez también ahí hay una posibilidad de explicar la oscilación por la alta frecuencia de fracaso. Quiero decir, ante los reiterados fracasos, todo el tiempo se prueban alternativas diferentes,
claro,
de lo que llevó
bueno,
a
y seguramente eso es endógeno, es decir, porque se retroalimenta. Es
iterativo el proceso.
No quiero exagerar, pero más o menos en los últimos 40 años, por cada año de crecimiento hay un año de caída.
¿Por cada año?
Se alternan, pero es así. Los últimos años lo hemos visto, los últimos 4 años, ¿no? Es decir, se repite eso, ahora sí, uno a uno, ¿no? Digamos, tenemos el 2011 crecimos, 2012 fuimos para abajo, 2000, y así vamos, ¿no? Yendo y viniendo. Este año vamos para abajo, el año que viene vamos para arriba. Parece difícil mantener una tendencia así.
Ahora, en rigor de verdad, uno de los pocos tipos que pensó de verdad un plan económico y de alguna manera con matices entre 1945-46 y el 75 existió, es el programa de Pinedo. Pero el programa de Pinedo tuvo un eje que nunca se jugó, sino muy tardíamente, que era la alianza estratégica con Brasil. ¿No se puede plantear esto como una falta de escala adecuada para el problema?
Evidentemente, la Argentina no es un país... Hay una cosa que también nos diferencia con otras regiones, ¿no? Los países asiáticos, que mucha gente dice, bueno, hay que hacer como los coreanos, etcétera, pero ellos empezaron con salarios que la Argentina nunca hubiera, ni toleró ni en el modelo agroexportador, ni siquiera la crisis del 2002 en términos de dólares. No existe eso, no existe ir por ese lado. Y tampoco tenemos un mercado interno tan grande. Evidentemente el tema de la escala de mercado es un tema fundamental y la alianza con Brasil, que creo que Pinedo incluso hablaba de la Unión Sudamericana, ¿no?
Claro.
Hoy me causa gracia porque quería escribir algo para el blog un poco en tono de broma, diciendo, bueno, dado que tramba, ¿no? Vamos a volver al proteccionismo, quizás a la hora de que hay otro Federico Pinedo en el gobierno, ¿no? Aunque no es economista, pero al menos hacemos honor al nombre, agarrarle una sur y hacer algo en serio, ¿no? Digo, porque América del Sur, si uno lo mira como un todo, es obviamente una región cuyo tamaño de su economía es no es comparable con Asia, etcétera, pero no es despreciable.
Toda Sudamérica es el Producto Bruto de Francia.
No es despreciable. Podríamos hacer algo y ahí...
Pero con la dispersión geográfica mucho
más alta, por supuesto.
Lo cual implica costos...
Y con los Andes en el medio. No, está claro. Pero también con algunas ventajas como salida de los dos océanos, en fin. Idioma común. No digo que sea una panacea, pero quiero decir... por hacer algo así latinoamericanista discursivo, pero claramente si nosotros este es nuestro espacio natural y los bloques económicos juegan algún rol y nuestro bloque es ese. Ahora, lamentablemente el Mercosur, que es nuestro patio más cercano, en los últimos 10-15 años no ha pasado nada, es decir, mucha retórica, pero
este es uno de los puntos graves. Hay un exceso de retórica y una falta de instrumentos reales.
De instrumentos reales, y aparte en el fondo la retórica es para superar la idea de que no nos podemos poner de acuerdo en ninguna cosa concreta.
Por el contrario, vos ves el grupo del Pacífico avanzando. Colombia, Chile, Perú.
Sí, ahora se quedaron un poco colgados del pincel con Trump, ¿no? Esos muchachos, porque claramente la apuesta era por. Bueno, no sé si la audiencia está al tanto de esto, pero el TPP. Lo que se llama. Como la Organización Mundial de Comercio, las negociaciones comerciales internacionales están estancadas hace 20 años por la ronda de Uruguay, desde hace unos años empezaban a aparecer esos mega acuerdos regionales motorizados por las grandes potencias para resolver a una escala más pequeña lo que a escala multilateral no se puede hacer, que es, porque ya las negociaciones comerciales no son sobre aranceles, los aranceles realmente ya no juegan un rol importante sobre propiedad intelectual, compras públicas, servicios, toda esa agenda más profunda, y como no se puede resolver eso en la arena multilateral, pues demasiado interés de contrapuesta, la tratan de resolver en arenas más chiquitas. Una era la arena del Pacífico, Japón, Corea y otras economías del este, con Estados Unidos, Canadá y México, Colombia y Perú y Chile, que son era la parte, ¿no?, latinoamericana de eso, que se llama TPP, Trans-Pacific Partnership. Hay otro que es el Transatlantic, que era con Europa. Trump aparentemente va a retirarse de ambos. Pero bueno,
tampoco
está tan claro, porque por suerte para mí se ha retractado de algunas barbaridades que dijo Mayores, pero yo creo que esa es la que menos le cuesta retractarse, porque no es algo que ni siquiera empezó, ¿no? Digamos, claro. Ahí hay aparte mucha resistencia de la ciudadanía a todos esos mega acuerdos. En todo caso, yo creo que México claramente es un país que va a tener problemas y quizás.
Bueno, México hace un rato que está con problemas muy delicados.
Pero quizás no vendría mal también diversificar un poco su interés y mirar a América del Sur, hacia América Latina.
10 de la noche, 26 minutos. Aquí estamos en 60 Watts compartiendo hoy el programa con Andrés López. Así que, como es hábito, le hemos pedido a él que elija la música que vamos a compartir aquí en el programa. Así que la primera de sus selecciones tiene que ver con Spinetta Jade. Le vamos a preguntar el por qué.
Nada me gusta más que pasar música. Es un sueño. Quisiera hacer... DJ en un programa de las 12 de la noche. Spinetta, bueno, tiene que ver con la música que escucho. Yo tengo 13 años y siempre me ha emocionado escucharlo a Spinetta. Y este tema es uno de los mejores de su discografía, a mi juicio, aunque un poco raro, pero bueno, como todo lo que él hacía.
Escuchamos entonces a Spinetta Jade con Era de Uranio.
Se descentró, sus manos ya no son aquellos subibajos. fue fortuna, ni la ropa de luces. Son cuerpos apretados hacia el cielo. Con un violín se suspendió la vieja bailarina absurda de los circos. Y los árboles que caen ya nada retroceden. Hoy ya quiero tus manos del alma.
Donde los opuestos se atraen. 60 watts.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Seguí a la Selección Nacional por la radio de todos. El equipo de Bauza enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este martes, desde las 19:30, Argentina-Colombia. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional, la radio de todos.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción, locutor integral, productor y director para radio y televisión, operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Esto pasó en Poné Primera.
Al juez federal Claudio Bonadío están hablando de si sigue tomando medidas para perjudicar a Cristina Kirchner. Tomamos los tribunales.
Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Yo sé qué tengo que hacer, que somos todos gente grande. Yo haré lo que tengan que hacer y los demás que hagan lo que crean que tienen que hacer y después que acepten o afronten las consecuencias.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
10 de la noche, 32 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El Colegio Nacional del Uruguay en Concepción comenzó su historia con sus alumnos pupilos, entre ellos el tucumano Julio Argentino Roca. El mayordomo de entonces, en la década de 1850, daba a los jóvenes la posibilidad de salir y regresar antes de las 10 de la noche. Roca llegó tarde y el mayordomo no lo dejó pasar. Roca le ofreció un peso y entró al colegio. Desde el patio, le pidió que le alcanzara el sombrero que había dejado sobre un banco en la vereda. El mayordomo salió a buscarlo y Roca cerró la puerta. Le cobró un peso para dejarlo pasar al custodio. Así recuperó su dinero y se ganó el mote que lo acompañó para siempre. Es un zorro. Astucia y aventura.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Abal. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños, para compartir soledades y deseos, para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Continuamos aquí en 60 Watts, también conectados a través de www.radionacional.com.ar, donde también pueden escuchar todos nuestros programas anteriores, arroba nacional AM870, a través de Twitter, nuestro hashtag 60 Watts, y el WhatsApp 11-65-840870. Continuamos hoy disfrutando la visita de Andrés López.
Andrés dice, aunque la política social, entendida en sentido amplio, es un poderoso instrumento para reducir la pobreza, aumentar las capacidades y ampliar las libertades de los individuos, digamos que es más fácil conseguir esos y otros objetivos socialmente valiosos cuando la economía está creciendo de modo sostenido. Y esa es la dificultad de la que venimos hablando en nuestro país, la dificultad de crecer de modo sostenido a una tasa mediocre pero regular durante periodos muy prolongados.
Sí, porque los como dice algún colega, la magia del interés compuesto, ¿no? Si uno compara una economía que crece durante 100 años al 2% per cápita y otra crece al 1%, esa economía a lo largo del tiempo es 50 veces más rica que la otra, porque las diferencias se van ampliando. Parece algo. Nosotros acá nos encanta decir, ah, vamos a crecer a las tasas chinas, y las tasas chinas después terminan rompiéndose, ¿no? La porcelana se rompe y después tengo que juntar los pedacitos. Es más, China, evidentemente, es una economía que crece a tasas chinas, pero es imposible crecer esas tasas de un país normal, porque los chinos tienen una tasa de ahorro del 45% del PBI y tuvieron durante años una reserva infinita de mano de obra y ahora se les acabó, por eso tuvieron que relajar el tema del hijo único, pero que no tenemos esa. Si la economía argentina le hacemos ahorrar 45% del PBI, la gente toma la casa rosada y
ahora,
echa todos a patadas.
Vos señalás que el ahorro y la inversión son fundamentales y, por el contrario, hemos estado en una economía muy motorizada por el consumo y el gasto.
Sí, en los últimos 10 años la tasa de inversión sobre el PBI fue menos del 20%. El PBI. Obviamente no vamos a poder aspirar a tener 40, ni 25, ni siquiera 30 como tuvieron los japoneses en su época dorada, pero 25% del PBI sería una tasa razonable para una economía como la Argentina para crecer 4% anual si las cuentitas macro funcionan. Y
25% de inversión.
De inversión de PBI, o sea, sería sumarle 5 puntos a lo que tuvimos en los últimos.
Esos 5 puntos hacen la diferencia.
Hacen la diferencia, sí, claro, hacen la diferencia porque el tema es que esos 20 o esos de realidad menos de 20, una parte así como 15 o algo por el estilo es reposición. O sea, en realidad es.
No es inversión, exactamente.
Claro, exactamente, es reponer lo que.
Mantenimiento.
Mantenimiento de lo que está.
Para llegar al 25 necesitas inversión extranjera y ahorro.
Bueno, una combinación de ambos, ¿no? Ahorro doméstico
y. La primera cosa, cuando nosotros miramos la inversión y vemos el ritmo de fuga de capitales, vemos un proceso exactamente a la inversa. Vemos que hay más de un producto bruto de la Argentina y argentino radicado en el exterior. ¿Cómo entender esa línea de comportamiento? Uno puede tomar como. Una es un planchado estadístico, hay 10 millones de tipos que tiene cada uno 50 mil dólares. No suena así. Y la otra es ver que hay un comportamiento estructural que funciona en esa dirección. Pero un comportamiento estructural requiere una explicación que va más allá de explicar la falta de patriotismo de alguien.
Bueno, sería, creo que sí, la explicación por el lado del patriotismo
es pobre.
Es pobre, ¿no? Me parece. De vuelta, ¿no? Es una economía que no tiene una reserva de valor.
No tiene moneda.
Durante muchos años ha destruido su moneda y son pocas las economías que les pasa eso. Economías más o menos de un cierto nivel de desarrollo, nuevamente, ¿no? Digamos, no hablemos de países africanos, en fin. Y eso incluso tiene que ver con la dificultad para hacer una devaluación real en la Argentina. Porque la última devaluación real exitosa que se hizo en la Argentina fue el 2002. ¿Y por qué fue? Porque el traslado de precios fue muy bajo porque estuvimos en la peor crisis de nuestra historia. Pero los brasileños, los colombianos, los chilenos, mexicanos, pueden hacer una devaluación real. ¿Qué quiere decir por devaluación real? Que el tipo de cambio sube y...
El resto de los precios no.
El resto de los precios no. Acá todo el mundo...
No hay lo que llaman pass-through.
Claro, exactamente. Técnicamente lo que se llama pass-through. Y en parte tiene que ver con que allá los contratos se hacen en pesos, o en la moneda doméstica, y no son los contratos de corto, sino también, no sé, las propiedades, por ejemplo. Acá es una economía rara donde...
Está casi dolarizada.
Está, al final, no, nunca se terminó de desdolarizar en términos de la reserva, la moneda a la cual uno hace, tiene su reserva de valor y la cual hace contratos. Entonces, la gente se refugia en la moneda o en los activos que considera
estables,
¿no? En su momento construimos Valor de Plata, por ejemplo, eso fue una primer, ¿no?, lugar de acumulación.
Después Punta del Este.
Punta del Este, las casas en propiedades en Miami, y obviamente la banca en Suiza, en Uruguay, etcétera. Y son lugares que tiene la gente. Bueno, nos puede parecer, podemos opinar lo que queramos desde el punto de vista ético, etcétera, pero es una cosa sensata si uno quiere preservar el valor del dinero, ¿no? Y esto es una cosa que la economía argentina ha fallado consistentemente, y en parte, por supuesto, tiene que ver también no solo con la falta de reserva de valor, sino con las crisis bancarias y la ruptura de contratos que ha habido muchas veces en la economía argentina en los últimos 40 años, desde la crisis de Martínez de Hoz, cuando recuerdan, ¿no? Los más jóvenes no se acuerdan, pero en aquel momento una crisis, aparte de todos estos desastres, una crisis bancaria financiera en 1981 muy severa, y ahí se
cayeron unos cuantos bancos.
Quebró el principal banco privado de la Argentina.
¿No es, en tu opinión, el Rodrigazo, el primer sacudón?
Sí, perdón, sí. El Rodrigazo, cierto, es la primera gran ruptura, ¿no?, masiva de contratos de la Argentina, y a partir de ahí tenemos la crisis del 81, tenemos el 89, también recordemos, ¿no?, que hubo otra crisis.
Hiperinflación.
La hiperinflación, y después tuvimos obviamente el 2001, y sucesivamente, no hay tantos países que aguanten, ¿no?, tantas crisis sucesivas donde hay una ruptura generalizada de contratos, los bancos se quedan con los depósitos de la gente, las deudas no se repagan, y en medio de todo eso, probablemente, obviamente, un inversor sofisticado, pues fíjense que esto es lo interesante, un inversor sofisticado no es un inversor que en Argentina llevó los dólares a Suiza y los dejó ahí 40 años. Eso es perder plata, en realidad. En el punto de vista, el inversor sofisticado es el que va moviendo el dinero y va viendo, según los momentos, en qué moneda se ubica. Eso es realmente un lugar en donde uno dice, bueno, no me voy a preocupar por lo que va a pasar con este dinero, lo voy a guardar en algún sitio donde creo que nadie me lo va a expropiar. Y nuevamente, no se estoy justificando, uno le puede parecer inmoral, etcétera, pero tiene una explicación racional y no puramente patriótica, porque si no creemos que en Argentina somos menos patrióticos que en algún otro lado.
Sí, no suena sensato. Pero acá viene la otra parte de la cuestión. Cuando vos mirás la posibilidad de hacer negocios en la Argentina, lo que vos estabas hablando de un inversor sofisticado, alguien que combina con inteligencia la tasa de interés y entrar y salir del dólar, hace una diferencia que no se hace en ninguna otra parte del mundo.
Sí, claro. En los últimos años, durante muchos episodios ha sido así, en parte justamente porque durante muchos episodios nosotros requerimos ese ingreso de capitales para mantener la economía más o menos andando, por la imposibilidad de producirlos por otras vías, y la manera de atraer capitales es teniendo una tasa de interés alta, no hay otra, por supuesto, salvo que uno ofrezca negocios reales atractivos, que es lo que la Argentina, la última vez que los ofreció, nuestro último gran ingreso de capitales así masivo en su momento, que fue, llegamos a la economía de América Latina con más recepción de los extranjeros, con las privatizaciones, claro, ¿no? Que ofrecían nuevamente, ¿no? Más allá de lo que uno crea de eso, ofrecían tasas de retorno muy altas, y en ese momento vino una cantidad de inversión extranjera directa fenomenal, superando a Brasil, a México, única vez en la historia.
Hace 20 años.
Pero entonces, si vos necesitas entrada de capitales para mantener el tipo de cambio a raya, para evitar que la inflación, porque qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Y yo no soy macroeconomista, pero lo entiende, es fácil de entender. El gobierno no quiere que el tipo de cambio se siga depreciando porque sabe que eso se va a ir a la inflación. Entonces, para mantener el atractivo, la gente en pesos, necesitas ofrecerle un rendimiento real relativamente alto. Por supuesto, eso es pan para hoy y hambre
para pasado mañana.
Pero las alternativas tampoco son claras y políticamente son difíciles de procesar.
No, las alternativas son todas malas.
Repetidamente caemos de todos modos en ese mismo en ese mismo problema de ofrecer rendimientos tentadores en pesos, pero siempre con colocaciones de corto plazo que apenas el problema está en cuando te dejan de creer que vas a controlar el tipo de cambio y todo eso se quieren ir de una vez y
ahí se produce el cambio. Claro, Andrés, hablemos un poco del futuro, dejemos de lado cuestiones que no podemos resolver, como la de coordinar la conducta de los actores, como les digo, que son muy complejas, pero ¿cuáles son las herramientas posibles desde el punto de vista de un economista del desarrollo para un desarrollo sostenible de la Argentina? ¿Cuáles son las herramientas de política económica, de política pública, de
existe la cosa? No, la otra vez, hace unos meses, a raíz de un artículo de publicador de Levisetti en el diario, entiendo que al menos vos estás en el Club Político Argentino, ¿no? Sostuvimos una pequeña discusión con algunos colegas economistas y yo cada vez creo menos en lo que llamaríamos top-down, ¿no? Decir, vamos a hacer el gran plan y nos vamos a poner de acuerdo y abrazar y decir, vamos con las políticas de Estado. Creo que la Argentina lo que necesitaría es un poco más de lo que llamamos bottom-up, ¿no? Cambios desde abajo. Yo si fuera gobierno estimularía más eso. Por ejemplo, a mí me parece que hay transformaciones que la Argentina ha tenido, obviamente quizás no le cambiaron el amperímetro macro, pero han sido muy significativos. La industria del vino en Mendoza, ¿no? Digamos, una cosa que se cambió como un guante en 20 años, y yo que tomo vino por suerte hace mucho tiempo, lo atestiguo como consumidor.
Somos dos.
Como consumidor, pero también cuando uno va afuera, ve las botellas de vino argentino.
Estados Unidos.
Etcétera. Y eso fue toda una cosa que en Mendoza llevó un largo tiempo de trabajo con los agentes locales y
a nivel local no fue top down, fue bottom up.
Bueno, está bien. Lo que quiero decir es que no sé si vamos a poder arreglar los problemas de la Argentina, ¿no? Sino que acá hay una evidente dificultad. Este gobierno, porque uno qué pensaría, bueno, a ver, las famosas políticas de Estado, vamos, no nos de acuerdo. Pero este es un gobierno, por ejemplo, que tiene lamentablemente un horizonte, bueno, para bien o para mal, pero digamos, no tiene un control político del Parlamento.
Pero fíjate, lo que decís es cierto. Sin embargo, el Parlamento, teniendo en cuenta la posición parlamentaria que tiene, no tiene la menor dificultad en el Parlamento.
Sí, es verdad, pero quizás también puede ser que no haya querido, pero uno podría decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en tres o cuatro cosas que son fundamentales. El futuro hoy es muy incierto, siempre fue incierto, ¿no? Nunca fue, ¿no? Pero hoy está amenazado no solo por la trampmanía, ¿no? Digamos, y lo que este señor va a hacer, que quizás tampoco haga tanto, ¿no? Cosas raras.
¿No estamos exagerando sobre Trump?
Probablemente. Yo creo que, yo dije que es un Menem, ¿no? Digamos, que en parte, digamos, alguien que gana cantando para un lado y termina saliendo para otro, pero igualmente creo que refleja también una cierta
una situación interna.
Interna y más generalizada. Pero luego tenemos, por ejemplo, si a mí me preguntan el largo plazo, bueno, ¿qué industrias vamos a potenciar? No tengo la más remota idea. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico es muy rápido. Y uno cuando quiere promover una industria, por ejemplo, decir, bueno, vamos a apostar a la industria, como dicen los de la electrónica, del software, de la aviación, la biotecnología, etcétera. En el actual mundo en donde, como digo, el cambio tecnológico es muy rápido y la automatización está avanzando a pasos agigantados, rápidamente uno corre el riesgo de estar apostando un caballo
que quede corto en el camino, que no vaya a precisar jinete.
Para mí, entonces, podría ser una generalidad espantosa, pero claramente la Argentina necesita, lo único que no se deprecia es el capital humano, pero no el capital humano que se hace, si le voy a enseñar a hacer una cosa, sino gente que esté que tenga capacidades de innovar, de emprender, de aprender, de ser flexible. No sé, necesitamos repensar un poco esa cuestión, porque los trabajos de hoy no van a ser los trabajos del mañana, y me parece que nuestro sistema educativo no solo tiene problemas de calidad que son bien conocidos, algunos problemas de sesgo, como que tenemos poca gente estudiando ingeniería, ciencias duras, etcétera, más otros problemas de desigualdad que todos conocemos, sino tengo un problema de esclerosismo, ¿no? Digamos, yo que estoy en la Universidad de Buenos Aires, te digo que es más fácil cambiar una ley, salir de pagarle los faldos del Congreso, que reformar una carrera en la Universidad de Buenos Aires.
Cambiar el plan de estudio en la carrera es precisamente dramático.
Dramático. Cambiar los contenidos mínimos de una materia. Es más, si yo digo mañana, mira, viene Paul Krugman a la Argentina, le voy a decir si da un curso, me va a decir, ¿tiene nombramiento de el profesor titular? Ah, no, lo tengo que... Ah, bueno, que llene estos papeles. No va, ¿no? Digamos,
Poca flexibilidad.
Y entonces, no solo hay un problema acá de anquilosamiento de nuestro sistema educativo, en particular al más alto nivel, que es tremendo, y esto no es culpa de nada en particular, es el sistema, ¿no?, que te va arrinconando ahí. Entonces, yo creo que hay una cosa importante.
Pero espera, fíjate, acá hay una especie de paradoja. Por un lado, no hay ninguna cosa que se pueda sostener, y las cosas que se sostienen son horripilantes. ¿Cómo entender eso? Digo, ¿cuál es el asunto?
No sé, ustedes son los que saben de ciencias sociales. Yo soy un hombre de... No, la inercia institucional es tremenda, ¿no? Digamos,
quebrar la inercia debe ser de lo más difícil.
Ahora, la otra cosa que también es una obviedad, pero que es el tema de innovación, ¿no?, en un mundo cambiante. Nosotros acá a veces veo en la prensa, ¿no?, decir, bueno, lanzamos el satélite, ahora estamos haciendo un trabajo con unos colegas sobre satélites en Argentina, es un tema muy interesante, pero estamos muy acostumbrados a pensar, incluso el último gobierno también lo vendió un poco así, ¿no? Ah, logramos poner un satélite en órbita. Pero la innovación, entendida como un fenómeno económico, es algo que no se consiste simplemente en lograr hacer un artefacto raro o difícil. Es que todo eso permee la vida común, ¿no? Digamos, y
eso ingrese al circuito.
Y hay oportunidades de innovación en la industria textil, en la industria del calzado, en la industria del juguete, no solo lanzando satélites, haciendo reactores nucleares, que es la manera medio soviética que tenemos de pensar, claro, en la innovación.
Sí, mientras no estamos con, no nos anda el celular en ningún lado, ¿no?
Muy fierrera, ¿no?
Muy fierrera, aparte asociada también a un poco a lo militar, porque no olvidemos que todo eso viene de ahí, ¿no?
Sí, sí, mucho hormigón, acero y...
Entonces yo creo que ahí, más que... Entonces, bueno, creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está bárbaro, y Lino, excelente trabajo, pero ahí no vamos, es como tenemos la ilusión de que ahora que hay un ministerio, ahora la innovación es importante en la Argentina. Bueno, no, digamos, el asunto es que eso se incorpore en la conducta de los agentes económicos, pero déjame decir solo una cosa, nada hay más dañino para la innovación y la inversión a largo plazo que la inestabilidad. Pues yo te digo, vamos a hacer un negocio, te pido plata para construir un edificio acá enfrente, y como siempre les digo a mis alumnos, y el edificio acá enfrente, ya sabemos cómo construir edificios, ¿no? Más o menos sabemos cuánto cuesta, sabemos que a la gente le gusta vivir en edificios. Y de última, si cuando terminamos el edificio estamos en una crisis, el edificio estamos un año sin venderlo, no pasa nada, ¿no? No se cae, no se pudre, etcétera. Ah, yo te digo, dame $1,000,000 que voy a inventar un software para que puedan hacer programas de radio desde su casa y se vean con un holograma, ¿no? Y
Japón.
Claro, y eso, bueno, ¿no? Eso es
tipo
eso.
Te mira y te pregunta en dónde me querés estafar.
Claro, exactamente, claro. ¿No? Pero, y eso necesita un horizonte de más estabilidad, ¿no? Digamos que aparte de ya que es una apuesta riesgosa, si encima estás en un ambiente todavía más riesgoso, te decís no, gracias, ¿no? Me quedo con el edificio y seguimos haciendo edificios hasta el resto de nuestras vidas.
Andrés, te saco un poquito del el tema para hacerte una pregunta. Hay un consenso bastante extendido acerca de que la globalización, la apertura, el incremento del comercio internacional es de por sí bueno, genera prosperidad, etcétera, y resultados electorales como el de Trump o el Brexit o infinidad de discursos nacionalistas están insistiendo en cerrar las fronteras, en proteger los mercados internos. ¿Cuál es tu posición sobre este trade-off entre integración o no integración, entre el efecto positivo o no de los mercados globales, etcétera?
Bueno, algunos les han ganado y otros han perdido, ¿no? Evidentemente a los países asiáticos, por ejemplo como China, les ha sido muy favorable la globalización, porque si no hubiera sido por la globalización, no hubieran tenido el nivel de desarrollo que tuvieron los últimos 20 o 30 años. Y eso vale para muchas economías asiáticas, y hay otras que todavía están esperando eso, como la India, ¿no? Seguir por ese mismo camino. Ahora, claro, a mí me parece pues, bastante consensuado eso, creo yo, entre los economistas, que un punto esencial es que la globalización, pero no solo la globalización, sino también el cambio tecnológico, ha hecho que aumente las disparidades de ingresos en los países.
Fenomenalmente.
En los países ricos. Porque, claro, ¿a quién vos competís? Ahora no solo con eso, pero competís con el obrero de bajo medio nivel de calificación que ahora compite con los salarios.
La diferencia entre los $20 americanos y los $3 en
claro,
México.
Claro. Y de hecho, entonces sabes que el problema no es tanto de que. Porque en Estados Unidos hay empleo, ¿no? Digamos, no es un problema de empleo, es un problema. Trump va a decir que puede construir empleo, no sé si está, sea 4 o 5%, puede bajar 1 o 2 puntos, pero ya se terminó. Es un problema de disparidad en los niveles de ingresos y
calidad de empleo.
Incluso no tanto, claro, no tanto de caída de los ingresos reales de la gente, porque los ingresos reales no han caído en largo plazo, sino de esto, ¿no? Digamos que la distancia con los ricos es la que se ha incrementado de manera brutal, y en Europa en menor medida, pero también ha pasado un poco lo mismo. Entonces es que vos tenés un trabajador que ahora compite con trabajadores de un montón de otros países que ganan salarios menores. Y eso no vale solo para, antes pensábamos en México y los autos, la maquila, pero también en Argentina y muchos otros países se prestan servicios sofisticados y ahí que compite es el ingeniero o el contador o el desarrollador de software, porque en India, en Polonia, en Rumania, en Argentina, en Brasil se exporta contabilidad, informática, ingeniería para todo el mundo. Ahora, eso quizás el gobierno pueda venir y decir, bueno, vamos a parar esto, etcétera, y recomponer un poco la cosa. Pero la otra amenaza, que también ha influido sobre eso, es el cambio tecnológico, es el reemplazo de trabajo por capital. Y eso es más difícil de parar, salvo que vuelvan los luditas a romper las máquinas.
Está bien, pero los luditas perdieron y muy rápido, y la idea de que se puede cambiar algo no es la idea de que se puede ir para atrás. Y acá viene el gran fenómeno complicado. Las víctimas de todo esto construyen un nivel de resentimiento muy importante. Ese nivel de resentimiento no se canaliza muy maravillosamente y aparecen tipos que expresan ese resentimiento bajo un formato político de un primitivismo muy grande, pero muy intenso. Y acá viene la cuestión. Si nosotros vemos esto en Europa desde hace un rato largo y lo vemos en continua expansión, Le Pen no es un caso. Bien. Entonces, la pregunta es, si nosotros medimos solo económicamente esto, ¿no estamos cometiendo un grosero error político?
Sí, sí, seguramente. La disparidad, el aumento de disparidad a nivel de ingresos es solo una parte de la película, y seguramente hay otras cuestiones que tienen que ver incluso hasta con cuestiones de orgullo nacional, ¿no? El made in, en fin, estilos de vida, hay una serie de cuestiones, y como vos decís, bueno, Le Pen viene mucho antes de la globalización, ¿no? O sea que ahí hay ciertos resentimientos que
vienen
de muy larga data, y ahora la crisis de los migrantes también ha venido, ¿no?, a sumarse a eso. Lo triste es que en Argentina, ahora que siempre nos creímos bastante abiertos, también parece que hay gente que quiere que sigamos esa misma línea. En fin, es un poco.
Sí, pero con los paraguayos y con los bolivianos.
En fin.
Seguimos aquí con Andrés López, nos quedan unos minutos, y como le gusta tanto pasar música, vamos a poner su segunda canción, que es Steely Dan. Me imagino que esto también te trae recuerdos.
Así es, pues. Este es un grupo, para mí, eso mejor junto al jazz y el rock, y yo era jovencito, escuchaba música progresiva, como se llamaba en aquella época, y un día en la radio apareció esto y dije, esto parece muy simple, pero no lo es. Es uno de mis grupos preferidos también.
Steely Dan, Ricky, Don't Lose That Number.
You kind of scared yourself, you turn and run. But if you had a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't.
Don't Stop the Mercy, Dan. Canción seleccionada por Andrés López, nuestro invitado de hoy. Nos queda un minuto nada más para despedirnos.
Bueno, nos estamos yendo. No es un mensaje optimista el que nos deja Andrés López. Tampoco es el que vinimos a buscar al invitarlo. Normalmente los análisis lúcidos no dejan mucho lugar para el optimismo en escenarios tan complejos. Quizás lo que falta es un poco más de imaginación y valor político, más que recetas técnicas o... veremos si podemos construirlo de a poco.
Sí, de un día para otro no va a cambiar. No.
Le agradecemos muchísimo a Andrés López por haber estado con nosotros aquí en 60 Watts. Recuerden que mañana no tenemos programa. Van a poder escuchar aquí en Radio Nacional Argentina versus Colombia por las eliminatorias. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Boy, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viñeca Castelo, hoy en la operación técnica Gabriel Kruchowski. Será entonces...